Primero ayudarlos a conocer ustedes desde qué costado que puedo yo colaborar. Nosotros trabajamos en un instituto que se dedica a enseñar tecnología a los chicos.
Bien.
Y como tal, nosotros hemos visto, digamos, estos fenómenos en el correr del tiempo. Yo nací en el 83 y también hice mis años de videojuego. Y lo hicimos. Hay fenómenos nuevos y hay fenómenos de siempre. El videojuego es algo que genera muchísimo estímulo y que hace que los chicos quieran jugar muchísimo. Y no sé qué decirme ustedes.
Tenemos 40.
48, yo ya.
Exacto.
Y bueno. Si alguna vez jugué en algún videojuego fue
al Pac-Man.
En esos, claro, el Pac-Man y algunos de esos otros que eran como navecitas espaciales que disparaban a otras.
Sí, y bueno, había uno que era de lucha.
Sí, ese ya era demasiado.
¿Cómo se llama?
No,
soy un desastre en videojuegos. No conecto el cerebro con los dedos de...
lo que quiero plantear es el hecho generacional, como fue también.
Claro.
Sí, por supuesto.
Que por ahí desde una generación es muy difícil comprender qué es lo que pasa por la cabeza de los chicos.
Claro.
Es muy estimulante jugar videojuegos y hay una idea donde... se torna a veces adictivo, inclusive. Tu día pasa por jugar y cuando no estás jugando estás esperando para jugar.
Claro.
Nosotros lo que hemos visto es que hay, sin generar, digamos, un tabú sobre el tema y ponerle una carga de negatividad muy grande, a mí me parece que el límite que tiene que tener el tema este del gaming tiene que ver con todas las cosas que dejas de hacer para estar jugando.
Claro.
No es el problema, no es el videojuego, sino cómo vos empezás a utilizar tu tiempo libre. Yo tuve la suerte cuando era chico de tener unos padres que me sacaban el transformador a la fiesta.
Claro.
Entonces vos te quedabas sin transformador y te limitaban la cantidad de horas del juego.
Exactamente.
Nosotros con mis hermanos descubrimos la forma después de agarrar y de conseguir los transformadores. Pero inclusive en eso había creatividad.
Claro.
Arreglar un transformador con estaño para que salga. Saltó la térmica miles. Nos han tirado la oreja también.
Leandro, perdóname. ¿Qué edad tenés vos?
En el 83, dijo que nací.
Ah, bien, perfecto.
Sí. Yo soy el 83.
Tenés la edad de la democracia.
A mí me pegó la primera tanda, digamos, de los videojuegos.
Claro.
Sí.
Bien.
Yo soy de San Juan. Yo en San Juan jugaba con un Atari blanco y negro.
Tal cual.
Que hoy los chicos no lo podrían ver. Al videojuego de Celeste, claro. El Family, después de los juegos de 16 bits, el Super Nintendo, el Sega. Entonces, y ya supone que ya la PlayStation a mí ya no me tocó. Yo estaba fuera de los videojuegos cuando digo eso.
Claro.
Pero déjame que termine de contar esto. Toda la gente que tuvo la posibilidad de desarrollar un hobby es algo sumamente útil para la vida, y no solamente para la vida del trabajo.
Claro.
A nivel personal, el desarrollo de un hobby es muy importante. Mi temor tiene que ver con que por jugar demasiado, los chicos estén perdiendo un montón de cosas.
Claro.
Entonces, me parece que va por ahí el análisis que tienen que hacer las familias.
Sí.
Y acá hay un fenómeno nuevo que tiene que ver con la posibilidad de ganar dinero a través de los videojuegos. Un fenómeno nuevo que requiere un análisis aparte. Pero eso contestan las olimpiadas y están los torneos de deportes electrónicos que se les llaman.
Claro, y
eso, como el caso este
de eso también te queríamos preguntar, digamos, ¿cómo es que un chico se puede transformar en un profesional, digamos, o sea, un experto en una actividad que le genere ingresos a él y por supuesto a la familia también, ¿no?
Mira, ¿tienen hijos adolescentes o qué?
Sí.
En mi caso bueno, son jóvenes ya.
Bueno, pero supone que hoy un chico de 13, 14 años que juega Fortnite o que juega otros juegos parecidos, ve muchos videos de cómo están jugando otros.
Sí, eso lo decíamos. O sea, el que no tiene el juego, ve el video.
Que somos antropólogos, ¿no? Y vos te imaginás con el gorrito y con el chaleco viendo desde afuera las cosas.
Claro.
Es una realidad de antropólogo lo que hacemos. Pero cuando vos estás mirando a los adolescentes que están viendo cómo juegan otros, te das cuenta del grado de interés que suscitan ellos. Y así como vos ves fútbol, y hace años que no lo jugás, ¿sí? Hay gente que está esperando ver cómo juegan los mejores a esa disciplina que les apasiona.
Claro.
Y ustedes van a saber esto y lo van a entender. Si hay mercado, hay plata por detrás. Entonces, esto y otro montón de cosas pueden llegar a pasar con las cuestiones estas de los videojuegos.
Pero
hay que destacar, sí.
No, un poco para aclarar, o para que ya cuando hablamos de gaming sepamos de qué hablamos. Gaming es cuando vos ganas, solo como cuando jugás o cuando ganas dinero y competís en estas olimpiadas.
Un gamer es una persona que juega. Como bien. Un futbolista es una persona que juega al fútbol.
Claro.
Después hay torneos profesionales y está la posibilidad de ganar dinero con eso. Que no tiene que ver con la programación, ni tiene que ver con el diseño, tiene que ver con el hecho estricto de jugar y de ser el mejor en algo.
Y hay gente, ¿sí? Por ejemplo, sí, y hay gente, por ejemplo, que se dedica a juntar a los mejores jugadores y arma su equipo, y ese equipo compite en los videojuegos de todo el mundo. Yo sé claro. Que hay chicos que hacen empresas de eso.
Sí, a ver, ¿qué es lo que pasa? Aparece un campeonato, aparece un premio, y aparecen las chances de ganarlo. Pero, o sea, va en paralelo a cualquier otro tipo de negocio, a cualquier tipo de negocio deportivo, por eso se llaman deportes electrónicos. Es algo común que para nosotros, nuestra generación, a mi generación, ya nos parece raro.
Claro, nos resulta difícil
de entender. Pero aún aquí es un fenómeno que se vive. Totalmente.
Claro.
Sí, sí. Totalmente. Incluso hay muchas empresas argentinas. Hay muchos chicos argentinos que desarrollan sus equipos para jugar y los contratan, digamos. Contratan a los gamers.
Totalmente. Después uno tendría que ver números finos y ponderar las posibilidades reales que tiene una persona de dedicarse a eso en Argentina.
Claro.
Pero bueno, me parece que es otro análisis.
Sí, sí,
primero
sí.
Uno juega por pasión y después aparecen las posibilidades, igual que con cualquier otro deporte.
Leandro,
ahí nosotros tenemos un sesgo un poco negativo con el tema del videojuego. Lo tenemos, hay que asumirlo y entender a la generación esta.
Claro.
Para mí, como te decía recién, lo que tenemos que pensar nosotros es cómo los habilitamos a ellos a que tengan otras herramientas, claro. aparte de eso.
Uh-huh,
no se quede solamente en el videojuego.
Leandro, ¿el Fortnite lo has jugado? ¿Conoces de qué se trata?
Sé de qué se trata, porque uno se va a convertir en un divulgador de estas cosas, pero claro. No lo he jugado. ¿Te querés que te cuente mi historia? Me parece que te va a resultar interesante. Yo fui gamer hasta que aprendí a programar.
Claro, ahora y después te interesó más crearlos que jugarlos.
Es mucho más apasionante.
Mira vos, qué bueno, claro.
Generar las cosas tiene elementos distintos. No tiene la misma cantidad y peso de los estímulos, digamos, sensitivos que tiene hacerlo, esto es obvio.
Uh-huh.
Pero si vos tenés ciertas herramientas espirituales, y ya que estamos en una radio cristiana, te lo manifiesto así en estos términos, cuando vos tenés una inteligencia emocional que te permite ir superando instancias, te gusta eso, vos siempre vas a preferir el desarrollo de algo propio a ser simplemente un usuario. Eso es así en la tecnología.
Claro.
Lo que pasa es que hay que hacer que los chicos descubran ese tesoro.
Uh-huh.
Y en eso estamos nosotros. O sea, lo que hacemos nosotros tiene que ver con eso. Y te dejo una metáfora. Los padres vienen preocupados porque los chicos están todo el día jugando los videojuegos.
Claro.
Y nosotros lo que planteamos es una suerte de suero antidopaje. Del veneno vamos a sacar la cura. Esa pasión que tienen los chicos por jugar a los videojuegos se puede tornar después en una pasión por crearlos.
Uh-huh.
Y crear un videojuego no es lo mismo que jugarlo. Es una experiencia cultural que integra todas las áreas de las artes, muchas áreas del conocimiento, la lógica, la matemática, la física. Entonces es algo a nivel intelectual riquísimo hacer un videojuego.
Claro, es educativo.
Entonces, totalmente educativo. Vos imagínate, en un videojuego está el programador, está el que hace la parte de arte visual, habrá alguien que tenga que estudiar la vestimenta de los personajes si están implícitos en algún contexto histórico, tiene que haber alguien que genere la música, y todo eso tiene que estar enlazado ¿sí? En una sola obra y con una coherencia. Y a mí siempre me hace acordar esto lo que decía Wagner, Richard Wagner, sí, que sí. Hablaba de la obra de arte total, ¿sí? Y que era la ópera, ¿no? En su época la ópera era la obra de arte total. Hoy, pero el videojuego es sin duda la obra de arte total.
Uh-huh. Sí, porque
tiene los presupuestos que tienen las películas y tiene riquezas distintas porque tiene giros argumentativos según para dónde vas vos. Tiene fotografía, tiene video, tiene vestuario, tiene escenario, tiene un montón de cosas. Como hecho educativo el videojuego, uh-huh, es fenomenal. Claro. Es una industria que está pegando muchísimo, que es enorme. Entonces, si les gustan los videojuegos, desarrollen, no jueguen.
Bien.
Ese es el mensaje.
Leandro, antes de despedirte y agradecerte, por supuesto, ahí todo lo que has compartido, nos dice Teresita Cabanillas, dice, soy una abuela preocupada y desde allí pregunto, dice, ¿puede ser que el Fortnite influye en el ser, ya que no solo crea adicción con lo que resta de tiempo para el otro tipo de juego, sino que naturaliza la violencia y con ese lenguaje de señas los chicos crean sus propias leyes? Nos pregunta Teresita, ¿hay algo de esto?
Profundo. Te digo cómo lo pienso. El ser en términos metafísicos, no. ¿Por qué? Porque el ser es una cosa distinta. Uh-huh. Pero, ¿qué es lo que te puede llegar a generar de problemas el videojuego? El videojuego te sumerge en un mundo distinto donde los adultos no lo habitan. Entonces aparecen léxicos distintos. Internet mismo, no solamente los videojuegos.
Claro.
Mete a los adolescentes y a los niños dentro de un léxico y un mundo donde definitivamente los adultos están excluidos. Uh-huh. Entonces, hay un montón de cosas que pasan por el frente nuestro y que quizás no nos damos cuenta porque desconocemos el léxico, desconocemos las expresiones, desconocemos los significados y los significados colindantes a las cosas. Hay un montón de términos adolescentes que yo los tengo que investigar porque no sé qué quiere decir.
Claro. Sí.
Claro.
Sí, sí.
En un colegio que conozco, pusieron un cartelito abajo de un crucifijo y decía, esquere. Yo no sabía lo que era. Y tío, tiene que ver con el diablo, entonces vos te preocupás más. Y tiene que ver con un léxico juvenil, sí, que por ahí se nos escapa. A mí me parece que como nunca se ha manifestado una brecha generacional que es enorme y que la preocupación tiene que estar puesta ahí, ¿no? Uh-huh. Que nos tenemos que acercar de tal manera de entender en qué están los chicos. Porque con los adolescentes pasa así. Vos pensás que lo conocías hasta que un día te das cuenta que no lo conocías tanto.
Es cierto.
Y esto pasa en distintos niveles y con distintas gravedades.
Leandro, te agradecemos mucho por todo este tiempo, por todo lo que has compartido, ¿eh? Y está bueno eso, todo lo que puedas hacer, porque para que en vez de generar adictos, generemos entre todos también en una sociedad que tenga niños y adolescentes creativos que aporten, claro, sobre todo para el crecimiento.
¿Por qué no?
Te dejo una idea, hay cosas que tienen que ver con la tecnología que son las mismas de siempre. La lógica, la matemática, uh-huh, que tienen que ver con la filosofía. Es hermoso y es apasionante. Lo que pasa es que hay que vincular esos los frutos de la técnica, uh-huh, con las raíces de la técnica. Claro. Cuando la persona entiende esto de manera integral, aparecen cosas fantásticas. Y aparece la posibilidad de insertarse en un mercado laboral, claro, de disfrutar del trabajo y de otro montón de cosas. Claro. ¿Sí? Hay una frase de Peri que a mí me encanta. Se las dejo como para que la piensen. El diario del mediodía, ¿sí? A las 12 ya es viejo. El diario de hoy a las 12 ya es viejo.
Sí. Uh-huh.
Pero Homero es nuevo todas las mañanas. Hay cosas que son eternas y que son para siempre. Y nosotros tenemos que tratar de vincular los frutos de la técnica con esas raíces de las que emanan las cuestiones tecnológicas. Que tiene que ver con lo mismo de siempre. Con la inteligencia, con la voluntad, con la creatividad, tiene que ver con los factores humanos de siempre. Los chicos tienen que entender que para hacer todas estas cosas tienen que ser creativos, tienen que saber de matemática, tienen que saber de lógica, tienen que saber trabajar en equipo. Es decir, lo mismo de siempre, ser humanos.
Gracias, Leandro, un gustazo.
Un gusto.
Gracias.
Que tengas buen día.